Este fin de semana tuvieron lugar en varias ciudades del país varias manifestaciones, algunas de las cuales estallaron en violencia cuando dos protestas opuestas, la una a la otra, se encontraron.
Los enfrentamientos estallaron en el meeting de Melbourne y los paramédicos tuvieron que tratar a varias personas por lesiones. Además, hubo tres arrestos en Melbourne y otro en Hobart.
Un grupo anti-Islam que se autodenomina Reclaim Australia, Recuperemos Australia, organizó 16 manifestaciones en todo el país. Sus puntos de protesta eran la ley Sharia o ley islámica, la certificación halal, que se otorga a algunos alimentos que consumen los musulmanes, y la supuesta islamización de Australia.
Uno de los manifestantes de Reclaim Australia en Melbourne y militar veterano Scott Driscoll dice que solo se ha opuesto al Islam como una fe y no a los musulmanes en general.
I'm sick and tired of the political correctness in this country. I'm sick and tired of the way that there can't be any.
Estoy cansado de la corrección política en este país. Estoy cansado de que no puede haber ninguna discusión abierta y madura sobre el gigantesco elefante escondido en la habitación que es el Islam. Ahora, yo no tengo un problema con los musulmanes. Yo he puesto mi vida en la línea de combate para defender a personas musulmanas cuando fui a Afganistán, con el fin de que las niñas musulmanas pudieran ir a la escuela. Pero tengo un problema con una doctrina que dice que si yo no comparto su forma de vida, van a cortar mi cabeza, decía Driscoll.
Sus opositores, que también organizaron manifestaciones contra las consignas de Reclaim Australia, los acusan de racismo.
Como David Elliott, del Partido Socialista, quien dice que es importante que los ciudadanos comunes y corrientes no adopten la retórica de Reclaim Australia.
We're basically here because a small cold group of hardcore neo-Nazis.
Estamos aquí porque básicamente un pequeño núcleo de incondicionales neonazis están tratando de mentir a la gente común, diciéndoles que los inmigrantes y los musulmanes son la causa de todos sus problemas, cuando en realidad sabemos que la causa de todos nuestros problemas es básicamente un gobierno que hace lo que las grandes compañías quieren, cuando sabemos que los musulmanes son gente normal, que solo quieren continuar con su vida como todo el mundo y que en realidad son nuestros aliados en nuestros sitios de trabajo, concluyó Elliot.
Pero, ¿qué impacto real está teniendo la crisis en el Medio Oriente en una sociedad multicultural como la australiana?
Esto se lo preguntamos a la historiadora Rafaela López. Buenas tardes, Rafaela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Rafaela, ¿qué impacto te parece que puede estar teniendo este conflicto en el Medio Oriente, las noticias que estamos recibiendo de los hechos, ¿no?, de las actuaciones que hacen movimientos afiliados a Al-Qaeda o al mismo Estado Islámico? ¿De qué manera puede estar trasladándose, ¿no?, la retórica de este conflicto acá a este país multicultural como Australia?
Por supuesto que lo que está pasando en el Medio Oriente es muy desafortunado, terrible. En ningún caso hay que defender el comportamiento de ciertos grupos. Pero yo lo que veo es que este es un comportamiento repetitivo en Australia. Cuando escucho ese movimiento antiislamista, me acuerdo inmediatamente de lo que sucedió con Pauline Hanson y el comentario suyo o su concepto de que Australia se estaba asianizando. Están repitiendo más o menos los mismos conceptos, los mismos temores. Desafortunadamente, Australia no se puede permitir en estos días.
Tú dices que es un comportamiento repetitivo. Intento remontarme solamente a un pasado cercano, el 2001, tras los atentados del 11 de septiembre y los posteriores atentados. ¿No crees que también la reacción ha variado, porque es también el acento de nuestros tiempos, a través de lo que puede ser la difusión de mensajes incendiarios a través de las redes sociales? ¿Eso no ha agudizado aún más esa actitud de rechazo?
Por supuesto que sí, porque ahora la gente tiene un medio mucho más rápido y eficiente de comunicarse, y es sin duda un factor importante en que estos movimientos están creciendo. Obviamente también están creciendo los movimientos que yo considero más positivos en defender el multiculturalismo, porque es una realidad en Australia y en todo el mundo.
Además, ya también en ocasiones anteriores, ¿no? Se ha visto que conflictos extranjeros son traídos acá a Australia como si los estuviésemos viviendo.
Exactamente. Australia, no sé, pero hay un miedo histórico de que diferentes grupos entren en Australia y se adueñen de Australia, porque este movimiento anti-islamista, Recuperemos Australia, los conceptos que manejan son ridículos. Uh-huh. Estarían justos si aparecieran por parte de los de las naciones aborígenes, pero nosotros no hemos perdido, o Australia no ha perdido, su forma de gobernar, su forma de hacer leyes, todas las estructuras que controlan la sociedad. Y el hecho de que haya grupos que crean sus propios centros de culto y que siguen sus creencias no quiere decir que tenemos que recuperar Australia, que Australia la hemos perdido.
O sea, desde tu punto de vista, como lo has expresado, son ideas ridículas o ideas disparatadas, pero ¿tienen acogida, por lo menos en un cierto sector de la población? ¿Qué condiciones hacen que este tipo de ideas florezca? También vivimos en un momento de crisis. ¿Esta situación de crisis también financiera contribuye a que este tipo de ideas pululen?
Sí, siempre lo han hecho. Las crisis económicas ayudan a este tipo de cosas. El desempleo, el hecho de que la gente se siente que no tiene poder. Todo esto pues implica que todas esas ideas pueden tomar mucho más fuerza, pero a mí me gustaría ver una respuesta absolutamente contundente de los líderes, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, de todo tipo de líderes que en la sociedad pueden tener mucho empuje. Del primer ministro, por ejemplo, de todos sus ministros, de la oposición, de absolutamente todos los líderes que pueden frenar o pueden controlar de alguna forma este tipo de situación.
Claro, que pueden generar opinión, ¿no?
Claro, y eso yo no lo he visto de la forma que debería suceder. Puede que haya un aprovechamiento político, como lo hubo con Pauline Hanson, por parte del gobierno de aquella época, y eso verdaderamente es bastante problemático.
O sea, ¿te parece que no es suficiente cuando dices que quieres ver un poco más las negociaciones o las conversaciones que a nivel gubernamental se están realizando con los líderes de las comunidades islámicas, por ejemplo? ¿Qué otras acciones, además de eso, crees que se puede hacer o cuánto más se puede avanzar en ese sentido?
Bueno, necesitamos que los líderes de una forma absoluta condenen este tipo de enfrentamiento, este tipo de movimiento. Bueno, no lo pueden controlar, obviamente, a no ser que violen la ley, pero sí que pueden, con su fuerza política y con su liderazgo, hablarle al pueblo australiano de que esto no es aceptable. Y eso todavía no lo he visto de la forma que me gustaría ver.
Ahora, Rafaela, tú como historiadora te has podido observar, ¿no?, pasajes similares a esto que está sucediendo ahora, pero en un caso que nos tocaba particularmente a la comunidad, sobre todo los argentinos.
Sí, claro. Por supuesto, era mucho, mucho menor, pero cuando se estaba dando el conflicto de las Malvinas, aquí también hubo, no demostraciones, pero un comportamiento más a nivel de escuelas o a nivel de sitios de trabajo, en que los emigrantes argentinos conocieron también este tipo de cosas a una escala mucho menor, absolutamente, no salieron por las calles. Pero recuerdo que yo tenía entonces amigas que tenían hijos de edad escolar, y las insultaban, ¿no? Las insultaban y le decían que se fueran de vuelta de Australia, etcétera, etcétera. O sea que, como he dicho antes, es un comportamiento que se repite, y desafortunadamente, cuando hay un grupo australiano en que se siente amenazado por un grupo que a lo mejor ha venido, que es diferente, que está creciendo, siempre vemos este comportamiento.
Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que la xenofobia va por barrios. Rafaela López, historiadora con base en Melbourne, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Un placer.